En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, siempre nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es nuestra salud, tu salud. A lo largo del fin de semana vamos a hablar de la gestión de la enfermería, una tarea que cada vez cobra más importancia por distintos factores que vamos a analizar en detalle. Gracias a nuestra invitada vamos a conocer cuáles son las actuales preocupaciones a la hora de gestionar equipos de enfermería, especialmente en un contexto complejo de recursos limitados y demandas prácticamente ilimitadas. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. ¡Arrancamos!
Como el café de la mañana, como el primer rayo de luz, me encanta verte en mi ventana, abrazarme a tu espalda y tener claro que eres tú lo que me hace perder la cabeza en un beso a destiempo. Yo me pierdo con esa sonrisa y me enredo en tu pelo.
Y como siempre, para hablar de enfermería y de gestión enfermera en este programa, contamos con los mejores especialistas y hoy nos acompaña Guadalupe Fontán, enfermera y coordinadora del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería. Muy buenos días.
Buenos días, encantada de estar con vosotros.
Nosotros igualmente, porque vamos a hablar de algo que no todo el mundo conoce, desde luego, pero que forma parte de las nuevas tareas que tienen las enfermeras y los enfermeros en el actual sistema sanitario español, de la gestión de enfermería. Y para que los ciudadanos, las personas que nos están escuchando, tengan un mejor concepto de lo que realmente vamos a hablar, ¿qué es esto de la gestión enfermera?
Bueno, pues es el poder gestionar los cuidados, el poder gestionar todo lo que tiene que ver con la atención sanitaria, tanto en la parte de hospitalización como en la parte de atención primaria y, por supuesto, desde muchas instituciones, ¿no? El valor que aportan las enfermeras a través de la gestión de los recursos humanos, de los recursos materiales y de lo que son las políticas sanitarias.
Ajá. Como nosotros siempre en este programa intentamos diseñar o esbozar un marco en el que nos vamos a mover durante todo el fin de semana, pues echamos mano de uno de nuestros colaboradores habituales, que nosotros, que el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Buenos días, doctor.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
Este fin de semana hablamos de gestión en enfermería, una profesión esencial para las ciencias de la salud.
Así es. Los profesionales de enfermería se dedican al cuidado autónomo y colaborativo de personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, también personas sanas y en todos los entornos. Las enfermeras están en la línea de acción en la prestación de servicios y desempeñan un papel importante en la atención centrada en la persona. Además, en la actualidad hay diferentes especialidades: la obstétrico-ginecológica, salud mental, trabajo, geriátrica, pediátrica, familiar y comunitaria y la médico-quirúrgica. Y es muy importante la docencia en enfermería, que reviste ciertos grados que tienen como eje central el cuidado, donde se involucran las diferentes dimensiones del ejercicio profesional: la administrativa, la gestión sanitaria, la asistencial, la educativa y, por supuesto, la investigación. Por cierto, que en las universidades necesitamos un mayor número de enfermeras con el grado de doctor. Ánimo, mucho ánimo. Desde aquí animo a las enfermeras a realizar sus tesis doctorales.
Claro, y en ese repaso no podemos olvidar los colegios profesionales.
Así es, Alipio. Están también los colegios profesionales, que son instituciones que velan por la defensa y representación corporativa de las enfermeras y los enfermeros y pretenden generar valor social y profesional al colectivo y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar la atención sanitaria, sociosanitaria y social en su ámbito de competencia. Contribuyen al desarrollo competitivo de la profesión, incentivando la producción científica de las enfermeras. Además, los colegios participan en proyectos, planes y programas con organismos del Estado e instituciones nacionales y extranjeras, en estudios de investigación y otros relacionados con la salud. Por cierto, una faceta muy importante es la gestión de toda la actividad de enfermería. Cada día se demuestra más claramente la importancia de la gestión. Mucho ánimo a todas las gestoras.
Y además, la enfermería tiene una larga tradición histórica y un futuro más que prometedor.
Pues sí, quisiera destacar la figura histérica de la enfermería, en concreto Florence Nightingale, que fue la precursora en la visualización de datos. Salvó miles de vidas de soldados y civiles y además creó un sistema de educación de enfermeras que logró mejorar los niveles de salud en Gran Bretaña y en todo el mundo. Y es muy importante la falta de personal de enfermería. El sindicato de enfermería, SATSE, calcula que más de 100.000 enfermeras necesitamos ahora mismo para llegar a la media de Europa, y en la Organización Mundial de la Salud se calcula que faltan cerca de 10 millones de enfermeras.
Pues nos quedamos con ese esbozo, ese marco en el que nos vamos a desenvolver. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias, Alipio. Feliz fin de semana.
Bueno, Guadalupe Fontán, después de este dibujo que nos ha realizado el doctor Chivato, claro, cuando hablamos de la gestión de las enfermeras y la gestión enfermera, estamos hablando de una preparación específica, es decir, no cualquier enfermera puede gestionar una institución o un departamento y asumir ese tipo de responsabilidades.
Efectivamente. Hace falta, bueno, pues una serie de competencias, ¿no? En liderazgo, en gestión de equipos, conocimiento sobre la gestión de las personas también, porque al final esa coordinación que es necesaria para que se garantice la calidad, ¿no? De la atención y el buen funcionamiento del servicio requiere una preparación específica que actualmente, bueno, pues se consigue a través de cursos de máster y que efectivamente lleva todo un desarrollo competencial específico para ese ámbito, ¿no? Tienes que tener un conocimiento profundo también de la organización y bueno, pues una serie de competencias específicas.
Ajá. Pues vamos a abundar en ese tipo de competencias específicas para que las enfermeras sean enfermeras gestoras y puedan manejar de la mejor forma posible las distintas actividades que se llevan a cabo dentro del Sistema Nacional de Salud, tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito de la atención primaria, como en el ámbito de la investigación y de la docencia y de la, bueno, la formación de profesionales capacitados. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños. Tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91-816-3526. 91-816-3526. Más información en el hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición: alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño: ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del Río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Mm. Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Guadalupe Fontán, enfermera y coordinadora del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería, hablando de la gestión de las enfermeras, de gestión enfermera. Y bueno, claro, cuando hablamos de la gestión, ¿qué papel de la gestión de la enfermera ha evolucionado o de qué manera ha evolucionado ese papel a lo largo de los últimos años?
Pues ha evolucionado muchísimo. Realmente vamos hacia la profesionalización, porque antes era, bueno, pues como una jefatura en la que se daban determinadas pautas, pero no se tenía ese enfoque global de un desarrollo profesional como el que tenemos ahora mismo, ¿no? En cuanto a que, además de gestionar los recursos humanos y los recursos materiales, ¿no?, de la unidad o del centro, además hacemos un impulso del desarrollo de la profesión y del conocimiento enfermero dentro de esa organización, ¿no? Las enfermeras gestoras potencian la formación de los profesionales, el desarrollo que tienen estos profesionales, la retención de ese talento que existe en las organizaciones sanitarias, en los enfermeros y enfermeras que trabajan para generar, bueno, pues ese conocimiento y ese avance para mejorar los cuidados que realizan realmente, ¿no? Entonces, esa parte tiene que partir de las gestoras y ahí están ellas para poder motivar y gestionar el talento que hay dentro de las organizaciones.
Hasta el momento, ese papel no estaba, no lo de la gestión, digamos, no solían realizarlo enfermeras, eran otros perfiles profesionales. Pero ahora sí, y se está potenciando cada vez más.
Sí, efectivamente, es que antes se dependía de otras disciplinas, con claro. Lo cual, bueno, pues era pues otro momento de la historia, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente ahora como profesión autónoma también tenemos esa autonomía y esa capacidad para poder hacer ese liderazgo que tenemos dentro de las organizaciones y que efectivamente no tiene que ver con una disciplina solamente, sino con el conocimiento profundo que hay de todo lo que ocurre dentro de un centro sanitario, que además las enfermeras, bueno, pues efectivamente tenemos esa visión global, ¿no? Tanto de la organización como de las necesidades de las personas, del entorno, de las familias. O sea, vamos mucho más allá velando por la calidad, por la seguridad de las personas y de los y también, por supuesto, de las necesidades de los profesionales a los que dirigimos, ¿no? De alguna manera también tenemos que dar respuesta a lo que necesitan las personas que van a cuidar a los demás, ¿no?
Claro, y en esa línea, no sé si quizás se observa más la gestión enfermera en el ámbito hospitalario y no tanto en el ámbito de la atención primaria. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, realmente dentro de los centros hospitalarios sí que están como muy estructurados y una estructura con muchos puestos directivos, ¿no? Y mandos intermedios que realmente crean una mayor red, pero en cuanto a relevancia y a responsabilidad es la misma. Dependiendo de cada ámbito, siempre hay enfermeras que tienen ese papel, ¿no?, de responsabilidad del trabajo que se realiza a nivel de toda la enfermería. Pero es verdad que por número, pues en la parte de hospital hay mucho más porque la estructura es más amplia. Pero sí que también es necesario potenciar más en atención primaria lo que es la coordinación en cuanto a los centros, ¿no? Hay comunidades autónomas donde existen problemas porque parece ser que no se reconoce, ¿no?, esa capacidad de coordinación y de gestión que puede tener una enfermera. Y eso es algo que es totalmente anacrónico, porque realmente en el día a día sí que eso está totalmente superado, ¿no? Y que de hecho en los hospitales y hay enfermeras gestoras, enfermeras consejeras de sanidad, o sea, no podemos decir que no se tiene ni una preparación ni una formación que pueda dar respuesta. Claro que la tenemos, ¿no? Y de hecho por eso se vela por esa profesionalización, y tenemos enfermeras en cualquier nivel de responsabilidad.
Claro, y además estamos hablando de una gestión enfermera en un marco especialmente complejo dentro del Sistema Nacional de Salud, con un mayor envejecimiento de la población, lo que supone más personas que conviven con enfermedades crónicas, muchos de ellos polimedicados, y con, digamos, con recursos finitos y necesidades casi ilimitadas. ¿Cómo se gestiona eso?
Efectivamente, ahí es donde llega la ciencia enfermera para dar respuesta, porque además es verdad que cuando hay momentos difíciles, ¿no?, momentos de crisis como ha pasado en la pandemia, han sido las enfermeras las que han salido al paso para afrontar esos problemas, y el papel de las enfermeras gestoras en la pandemia a la hora de reorganizar todos los recursos, de reconvertir los servicios, ha sido clave, ¿no? Y con el futuro que se nos avecina, pues también tenemos esa posibilidad, ¿no?, de utilizar el valor y el conocimiento de las enfermeras gestoras para poner en marcha nuevos modelos de atención, soluciones innovadoras, tanto a nivel de organización como de tecnología. En ese sentido, yo creo que el papel de las enfermeras gestoras va a ser muy relevante en los años venideros, y que desde hoy ya, en breve, están moviéndose y están aportando soluciones. Lo importante es que se cuente con ellas y que puedan aportar todo el valor que aportan.
Pues vamos a seguir profundizando en todo lo que tiene que ver con esa transformación en la gestión hospitalaria, en la gestión en el ámbito de la atención primaria, y donde el papel de las enfermeras tiene una importancia cada vez mucho mayor. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
ciudades, musas, pintores, gatos y novelas, reinas, banqueras.
Continuamos en esta mañana de sábado conversando con Guadalupe Fontán, enfermera y coordinadora del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería, y estamos hablando de la gestión enfermera, y porque son unas funciones que nos comentaba nuestra enfermera que, claro, la pandemia sirvió para establecer claramente cuáles eran las capacidades de la profesión enfermera a la hora de, en fin, reordenar todos los servicios que fueron trastocados como consecuencia de la pandemia y establecer aquella forma de actuar que fuera más eficiente para dar respuesta a las necesidades inmensas que ocurrieron, sobre todo en los momentos más críticos de la pandemia, y sirvió para poner en valor la profesión enfermera y las capacidades que tienen justamente para gestionar no solamente recursos, técnicos, sino también recursos humanos, equipos. Y yo no sé si hay diferencia en la gestión de la enfermería entre la sanidad pública y la privada.
Pues realmente en cuanto a los puestos organizativos no hay diferencia, pero ha habido una evolución porque sí que anteriormente, hace unos años, en la parte de la sanidad privada, digamos que tenía un papel menos relevante, ¿no? Más dependiente de la disciplina médica, y ahora cada vez se le va dando más valor, ¿no? Es verdad que hay grandes grupos sanitarios privados que cada vez van viendo esa figura, tanto a nivel organizativo y a nivel de coordinación y gestión, y de hecho han creado puestos a nivel territorial, a nivel nacional, donde se les está dando esa capacidad también para poder trabajar con ellas y tener en cuenta la opinión de las gestoras, porque efectivamente han visto que enriquece mucho, ¿no?, los cuidados y el producto que estos grupos privados ofrecen, ¿no?, porque mejora la calidad y la seguridad de la atención.
Claro, cuando hablamos de la gestión, no sé si vosotros manejáis algún tipo de encuesta de satisfacción de los usuarios en cuanto a los servicios que se le prestan, los servicios sanitarios, ya sea en el ámbito hospitalario o en el ámbito de la atención primaria, para saber cuál es la opinión de los pacientes, de los ciudadanos cuando somos pacientes, respecto al trabajo que hacen las enfermeras y los enfermeros gestionando equipos, gestionando centros.
Sabemos que la satisfacción, que sí que se mide en todos los centros, enfermería es de los más valorados. O sea, los servicios que ofrecen las enfermeras son de los que mejor, un 90 y tantos% de los que mejor se valoran. Y es verdad que eso se debe también a la coordinación y al trabajo en equipo, porque evidentemente cuando todo funciona y los pacientes o la población está satisfecha, es por eso, ¿no? O sea, que realmente sí que esos datos son muy buenos.
Y cuando, antes lo comentabas un poco de pasada, pero cuando hablamos de la enfermera, gestora, no todas las comunidades autónomas está suficientemente reconocida esa función. No sé si hay, una falta de equidad en cuanto al acceso de las enfermeras a la gestión enfermera con igualdad de condiciones.
Sí, efectivamente, eso sí que ocurre. De hecho, hemos visto hasta sentencias, ¿no?, en determinadas comunidades que han sido recurridas y que realmente no están en el día a día ni ponen en valor lo que pueden aportar estas enfermeras ni reconocen su trabajo y esa especialización que de alguna manera se tiene, ¿no?, con la formación, como hemos comentado antes, y con la profesionalización, porque es algo que realmente no tiene que ir ligado a ninguna línea política ni a ninguna situación, ¿no?, autonómica a nivel político, y sin embargo en muchas ocasiones sí que ocurre, ¿no? Y eso es algo que no tiene nada que ver con la realidad que necesita la población y que necesitan los servicios sanitarios.
Claro, porque cuando hablamos de las enfermeras gestoras, para que nuestros oyentes tengan una idea más precisa, ¿qué tipo de actividades o de acciones, porque nos ponga algún ejemplo, realizan las enfermeras gestoras que tenga repercusión en la calidad de los servicios de salud que reciben los ciudadanos?
Claro, pues por ejemplo, a la hora de diseñar o de cualquier circuito, ¿no?, cuando un paciente, por ejemplo, tiene que ir, pues hay una cosa que es muy recurrente, que los pacientes sufren mucho, por ejemplo, a la hora de las extracciones de sangre, por poner un ejemplo muy práctico que la gente entienda, ¿no? Dices, ¿cómo funciona eso para poder atender a 500, a 800 personas en un tramo de 2 horas, ¿no? Tiene que haber detrás una coordinación que movilice el número de profesionales que se necesitan, que tengan el conocimiento y las competencias para hacer esa actividad concreta. Por ejemplo, quiero poner algo que afecta muchas personas, ¿no? Y que seguramente que habrán dicho, bueno, pues esto cómo funciona, tengo una cola de tantas personas en tanto tiempo, tengo que ir, necesito una cita, no la necesito. Bueno, a la hora de poner en marcha, por ejemplo, pues consultas de enfermería específicas, que dicen personas con heridas complejas, con una situación de, por ejemplo, de estomaterapeutas, de ostomías, y dices, ¿cómo hace que una enfermera tenga ahí esa capacidad de que sea el profesional experto, que tenga el horario que tiene que tener, que tenga esa apertura de agenda, ¿no? Para que las personas, todo eso tiene que haber otras enfermeras que coordinen, que los equipos estén funcionando, que los servicios que se ofrecen son los que necesita la población y que además estén los profesionales que mejor saben hacerlo. Todo eso lleva una coordinación, una estructura por detrás que hacen pues tanto lo que son los equipos directivos del hospital, con enfermeras en dirección de enfermería, enfermeras subdirectoras, enfermeras supervisoras. Hay distintos mandos o puestos de responsabilidad que hacen que todo funcione como un reloj en cualquier centro sanitario, en cualquier atención que se haga, ¿no? En los centros de salud igual, el que haya una serie de consultas abiertas que atiendan a un número de la población, que tengan ese tiempo para poder hacer una actividad grupal, que tengan que hacer una coordinación en domicilio. Todo eso es una situación en la que se requiere que haya una coordinación de los recursos, de los tiempos y una calidad de la atención.
Y una cuestión, digamos, salir de algunas dudas. Cuando hablamos de la enfermera gestora, ¿eso no lo hace la directora de enfermería, esas tareas?
Es que,
¿o no, a necesariamente?
Tiene que distribuirlas, porque dependiendo de la cantidad de volumen que tenga ese centro, no todo lo puede hacer la directora. La directora de enfermería tiene un equipo, y ese equipo puede tener sus directores y puede tener supervisores de área y supervisores de unidad. Hay como una especie de estructura que, dependiendo del tamaño del centro, pues puede ser más amplia o no.
Perfecto, pues ya nos queda claro. De todas formas, queremos seguir profundizando en la función de la enfermera como gestora, porque es importante y no tenemos tiempo hoy sábado. La emplazamos a mañana. ¿Puede venir mañana domingo?
Sí, nos podemos ver mañana.
Pues entonces,
por supuesto.
Le tomamos la palabra y hacemos eso. Hacemos ahora, continuamos ahora con otros asuntos dentro de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Ana y he tenido un ictus. Cuando sufres sus secuelas, sabes lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
¿De ir todo el día contrarreloj? A visitar la Torre del Reloj, solo hay un vuelo. Este verano descubre con Iberia Tirana, Bergen, Zagreb y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
Este domingo, Madrid al tanto no falta a su cita. Desde las 11 de la mañana estaremos en todos los campos con la emoción y la pasión de siempre. Llega el momento de la verdad y no podemos fallar. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
kills the vibe. So open up your eyes. Time is running out, so find the feeling. So find the feeling. So find the feeling. So find the feeling.
Boom, diggy, 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 bong, diggy, bong.
Continuamos en esta mañana en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud y con la calidad de vida propiamente dicha. El Consejo General de Farmacéuticos, en colaboración con Novartis, ha puesto en marcha una campaña de detección de hidradenitis supurativa en farmacias. La detección temprana es, de hecho, clave para poder tratar a estos pacientes en estadios menos graves e impedir así el avance de la enfermedad que afecta al 1% de la población. De esta manera, la campaña promoverá la formación e información a farmacéuticos y pacientes para desarrollar así un servicio de cribado con el que se puedan detectar casos en las farmacias comunitarias. Y para tener más detalle de esta iniciativa, ya está con nosotros Virginia Barrao, que es vocal del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza y miembro del grupo de trabajo de la campaña. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, coméntenos así para que las personas que nos están escuchando lo entiendan mejor. ¿En qué consiste un trastorno como la hidradenitis supurativa y a cuánta gente afecta en España?
Bueno, pues a ver, la hidradenitis supurativa, que es complicadísimo de decir, el tema es que también, aparte de complicadísimo de decir, es complicadísimo de momento de detectar. Uh-huh. Y ahí es donde las farmacias vamos a intervenir. ¿Por qué es complicadísimo de detectar? Porque no hay un parámetro concreto, un análisis concreto, que nos diga que esta enfermedad lo tiene esa persona. Entonces se suele confundir con otro tipo de enfermedades, como los golondrinos, el acné. ¿Y qué es la hidradenitis supurativa? Es una enfermedad crónica que va causando brotes y que se inflama la glándula pilosebácea, es decir, por donde sale, para los que nos entendamos, los pelos y el sudor. Esto hace que haya una inflamación, esto se obture y entonces se empieza a crear como una infección alrededor que va avanzando y claro, si no se trata, estas infecciones recurrentes, aparte de que dan dolor y muy mal olor, va afectando a la piel y claro, la gente termina con lesiones muy grandes que hay que terminar a veces hasta de pasar por cirugía, de quitar. Y claro, esto no es ir quitando como si fuera un muñeco de vudú, ir quitando trozos de carne. Entonces, uh-huh, esta campaña es fundamental para, desde la farmacia, colaborar en esta detección para poder derivar y esa ventana, ese umbral de la actuación farmacéutica y dermatológica, poder coger estos pacientes a tiempo.
Claro, justamente por eso usted decía, es importante la detección, pero como ocurre en muchas, las principales patologías que nos afectan, ya no solamente es detectarlo, sino detectarlo a tiempo, de forma temprana, lo antes posible, esta enfermedad, ¿verdad?
Exactamente, estábamos hablando, me preguntabas a cuántas personas afecta. Bueno, diagnosticadas un 1%, pero sabemos por datos indirectos o por otros, digamos, países, que podemos estar entre el 3 y el 4% de la población. Entonces, ¿dónde están esos pacientes? Pues esos pacientes están sufriendo en casa, porque lo que te digo, se confunde con los típicos granos, la gente va a acudir al médico, se lo tratan al médico de atención primaria y se lo tratan de una manera, luego ya se hacen interés, no vuelven a ir y ya entramos en un círculo donde el paciente pues está mal atendido y el paciente, lo peor de todo es que sufre en la escala de dolor, llega a dar hasta 10 siendo el máximo, hasta un 8 y además huele mal. Para las relaciones luego personales también influye muchísimo. Hay gente que nos comentaban, pacientes, que claro, que también como es feo, pues a veces no quieren ir ni a la piscina. Y luego también el tema es que, para que veas, la media de diagnóstico desde que tienen el primer brote hasta que se termina de diagnosticar está entre unos 12 años. Eso es una barbaridad. Es un periplo que tiene que hacer el paciente y un sufrimiento, pues que para eso nos estamos formando. Hemos hecho una campaña con diferentes materiales actualizados que han colaborado con nosotros también dermatólogos para preparar bien a las farmacias para que cuando detecten un caso darle la importancia necesaria y derivarlos.
Ajá. Claro, y justamente en esa línea, ¿en qué consiste así a grandes rasgos el convenio firmado entre el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Novartis y articulado a través de la Vocalía Nacional de Dermofarmacia?
Bueno, pues consiste, por un lado, hemos preparado materiales, tanto infografías de rápida visibilidad como una guía actualizada de esa enfermedad. Luego vamos a realizar también un webinar para todas las farmacias de España, donde vamos a participar el grupo de trabajo que consta de dermatología y farmacéuticos para, bueno, pues también a veces las cosas no cuando se ven visualmente, pues también se clarifican mucho mejor para preparar bien a nuestros compañeros para cuando puedan ver estos posibles casos. Y luego se ha hecho un protocolo para poder ayudar y acompañar a este paciente y derivarlo o a atención primaria o al dermatólogo.
Oye, ¿y qué labor de formación se va a llevar a cabo en concreto con los farmacéuticos?
Pues la labor es, sobre todo, pues eso, a través de una infografía que hemos actualizado con los últimos pasos a seguir, detecciones, cómo podemos detectar. Tú ahora me dirías, ¿y cuando va un paciente cómo van a saber, no, claro, mis compañeros, si puede ser o no? Vale, ajá, pues hay una cosa que es muy característica y es la pregunta que hacemos es si te han salido más de 6 o más forínculos o golondrinos, comúnmente llamado, en un año. Esto ya nos podría hacer pensar que podemos tener un caso. ¿Qué más cosas? Si es una persona que tiene esa sudoración, esos granos, ¿no?, le duelen y le huelen mal. También es más prevaleciente en gente que tiene obesidad, ajá, en mujeres que en hombres, y luego el tabaco exacerba muchísimo la enfermedad. No es que la desencadene, pero sí que es verdad que está comprobado que lo que hace es exacerbar esos brotes. Entonces, con todo esto y con las edades medias que suelen aparecer normalmente en la pubertad, nos estaría dando un cuadro que tendríamos que estar ante la sospecha de un posible caso, ¿no?, de hidradenitis supurativa.
Ajá. Y también entiendo, claro, la labor de educación sanitaria que ejerce el farmacéutico comunitario es esencial en esta enfermedad y en otras muchas.
Sí, es esencial. De hecho, esta campaña realmente empezó pues porque empezamos a detectar, bueno, en la farmacia donde yo soy titular, varios casos por un curso que hicimos en el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza. Y entonces yo le decía a mis compañeros, digo, no puede ser, digo, yo llevo 15 años ya de profesión y ahora de repente veo mucha hidradenitis supurativa. ¿Qué es lo que pasaba? Que no veíamos las señales de esta enfermedad. Entonces sí que el hecho de que, al fin y al cabo, hay que recordar que la farmacia somos un punto de acceso, una puerta abierta sanitaria, pues claro, cuando te pasa algo, ¿a dónde va? El primer sitio donde vas es a la farmacia. Por eso es tan importante esta campaña y esta colaboración que estamos haciendo entre el Consejo y Novartis para formar y ayudar a la detección.
Claro, porque los materiales que nos comentabas, esas infografías, la guía actualizada y demás, eso está, digamos, orientado para los farmacéuticos y hay otros materiales diferentes para orientados a los pacientes.
Sí, hemos hecho unos más orientados a farmacia para a los farmacéuticos para entender tanto en lo que es la enfermedad como la evolución de la enfermedad, porque también la debemos de conocer, claro, y los diferentes fármacos con los que, por ejemplo, se suelen derivar y los distintos procesos, y luego hemos hecho una guía, una infografía rápida para los pacientes, para que ellos mismos, si ven eso, te salen más de 6 forínculos o más de 6 golondrinos en menos de 3 o 4 meses, pregunta a tu farmacéutico para poder ayudar y que la gente piense que no es que tengan mala suerte y siempre se les está enquistando un pelo, que también es lo que nos comentan, sino que hay que abordarlo más allá.
Ajá. Pues nosotros le damos la enhorabuena por esa iniciativa al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y a Novartis, porque esa información sobre esta enfermedad, la hidradenitis supurativa, es una ventaja para que los ciudadanos también entendamos algunas de las patologías que no siempre consultamos en la consulta médica y que nos acercamos al farmacéutico para que nos oriente y nos dé consejo. Y ahí también ustedes tienen una labor principal de prevención. Muchísimas gracias por el tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buen día.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Sufrir.
Arellenarse es ensancharse y extenderse en el asiento con toda comodidad.
La ironía no funciona en la radio.
¿Has visto que al final es lagarto?
Sí,
que quedaría
sí, sí.
El menú en 210 euritos.
Madre mía.
Muchas gracias.
Qué oferta,
sí, sí, yo quiero, ¿eh?
No, yo ya me voy. Pasaré.
Muchas
ya
gracias.
La radio no es para niños.
Estás experimentando cosas nuevas, te ayuda a quitar timidez.
Aprendes aún más y te diviertes.
La radio no es para niñas.
Puedes escuchar programas como la radio del cole o puedes escuchar música.
Que lo puedes escuchar en todos lados.
La radio del cole. Los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula de Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud propiamente dicha, pero también con la calidad de vida. Y ahí la gastronomía siempre tiene en este programa pues su huequecito. En el restaurante Ampudia ya presumen de su carta de verano, plena de esa ligereza que tanto se agradece, sin que por supuesto esté reñida con el sabor. Entre otros platos, en Ampudia podemos ya disfrutar de gazpacho, salmorejo o ensaladas, además de pescados azules, en fin. En otras palabras, las mejores recetas y el mejor producto de temporada. Y bueno, pues para ayudarnos a conocer mejor ese cómo es la carta del restaurante Ampudia, está con nosotros David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, estamos ya con la carta de verano. A ver, ¿qué distingue el gazpacho de Ampudia de otros gazpachos?
Bueno, pues el amor que le ponemos al servirlo. Nada, pues el gazpacho es un plato muy tradicional, entonces, bueno, pues es uno de los platos, como digo yo, junto con el arroz con leche y otra serie de platos, que cada uno lo hace a su estilo, a su gusto, y todos los gazpachos están buenos, ¿no? El nuestro, bueno, pues en una base a una receta tradicional, andaluza, y bueno, pues sobre todo intentar siempre buscar los mejores ingredientes para poder hacer ese gazpacho y que al final el cliente lo disfrute y sobre todo pues que le recuerde a ese gazpacho que se tomaba en casa de su abuela, de su madre, en fin, igual que hace él. Entonces, pero ya digo, es un plato que cada maestrillo tiene su librillo, es un plato pues que de muy que se hace en todos los sitios en esta temporada de verano y cada uno pues tiene su truquito.
Claro, y el salmorejo es otro clásico de la carta de Ampudia en verano.
Sí, las cremas frías y las ensaladas pues toman mucha importancia en este cambio de carta, ¿no? Ese plato, pues lo que decís, es más ligeros, más refrescantes, que llamen la atención a la vista lo primero, con unas ensaladas con ese colorido muy bonitas y luego pues que el sabor, evidentemente, aprovechando esos productos de temporada, pues que puedan disfrutar. Y el salmorejo es uno de ellos, ¿no? Junto con el gazpacho y las cremas frías de temporada, pues un plato muy rico, una receta muy sencilla, muy tradicional, aceite, tomate, pan, un poquito de ajo y luego con el huevo cocido y el jamón ibérico. Y bueno, pues Miguel Ángel, que es el responsable y socio de la cocina, pues luego tiene su truquillo que le pone un poquito de pimiento del piquillo para dar un saborcito así un poco especial, lo que decimos, cada cocinero tiene sus pequeños toques personales y que a la gente le gusta mucho, la verdad. Es un plato muy rico que sale durante todo el verano mucho, mucho. Incluso, bueno, pues en el gazpacho nosotros lo ponemos como aperitivo de la casa, un vasito de entrada, y independientemente que luego la gente quiera tomar un gazpacho con su guarnición. Pero bueno, pues que para que puedan disfrutarlo también.
Bueno, y más allá de lo que estamos comentando, tanto del gazpacho como del salmorejo, ¿qué ensaladas podemos disfrutar ya en Ampudia?
Pues sí, lo que decía, ahora basta que alguien se dé una vuelta por el mercado y ver una frutería y es espectacular el colorido que tiene, ¿no? Tanto de la fruta, la verdura. Pues ensaladas, muchas de ellas, una muy tradicional nuestra que no falla nunca es la de tomate pelado con el bonito escabechado casero, que también empieza ahora a venir buen bonito del norte, ¿no? Lo escabechamos en casa y es una ensalada muy rica con un escabeche muy suave y que a la gente le gusta mucho. Tenemos otra, como digo, muy bonita a la vista, que es aguacate, tomate, endivias, queso fresco y nueces. Como digo, aparte del sabor, que estén ricas, pues también tiene que llamar la atención, ¿no?, cuando te la sirven y la ves en el plato. Y luego, bueno, pues por ejemplo, por cambiar un poco, ese pulpo tradicional que hacemos a la gallega durante todo el año, pues ahora en verano lo refrescamos y lo hacemos con una vinagreta tradicional en frío. Y bueno, pues es un cambio que con el mismo producto pues se come de diferente forma y también muy refrescante, muy rico y muy alegre a la vista, ¿no? El pimiento verde, pimiento rojo, la cebolla, el pulpo, pues como digo, todo influye, ¿no? La vista, el sabor y bueno, pues intentar siempre dar ese toque de que al cliente pues quede agradecido.
Oye, y hablamos también de, bueno, en la carta de verano de algunos de los pescados azules más tradicionales. ¿Cómo se presentan las sardinas en Ampudia?
Sí, ahora es época de pescadito, le faltan un par de semanas a que llegue el rey del verano, que es el bonito. Empezamos con pues esas sardinas que comentáis, o el boquerón, ¿no? Son los peces que se adelantan un poquito al bonito. La sardina nosotros ahora la preparamos ahumada, filetes limpios, desespinados, y van ahumados sobre un tartar de tomate, picadito todo, sobre una mostaza antigua, ¿no? Se hace un pequeño tartar de tomate aderezado con esa mostaza antigua y luego la sardina, los filetes de sardina ahumado por encima con un buen aceite de oliva virgen extra, pues, y es un plato muy rico, ¿no? Y luego pues también tenemos los boquerones que, bueno, pues igual que las sardinas se sirven frío, los boquerones los hacemos en caliente, tanto bien simplemente harinados y fritos con su espina enteros. Otras veces Miguel Ángel pues no los abre y los hace tipo libros rebozaditos y pasados por huevo y harina y fritos abiertos, desespinados. Otras veces hacemos mini cachopos de boquerón que se van rellenos de un pimentito del piquillo y, en fin, es un, como digo, siempre con un mismo producto, presentarlo de varias formas para que la gente no se canse, jugar un poco con ese producto de temporada que es cuando, bueno, pues está en su mejor momento y hay que aprovecharlo.
Oye, y hablamos de pescados, pero en lo que se espera el bonito, que es el protagonista del verano de verdad, que ya nos dices tú que va a llegar, ¿qué pasa con las carnes? ¿Las podemos pedir en cualquiera de las maneras en las que presentáis y además en la terraza, no?
Sí, sí, la terraza ya está disponible de, tanto para tomar pues el aperitivo desde las 12:30 a 1:00 p.m. ya se puede tomar algo, comer, si alguien quiere comer se le monta la dan en la mesa y es como si fuera en el interior y se le sirve igual. Y luego, bueno, pues está ininterrumpida toda la tarde y noche, ¿no? Las carnes tienen un poquito menos de temporalidad que los pescados, se mantienen un poquito más todo el año, tanto la carne roja, pues el entrecot, solomillo, que no falta nunca. Luego, si es cierto, bueno, pues que en estas épocas pues se va jugando un poco pues con lo que hay, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues hemos tenido la temporada del rabo de toro en la feria de mayo. De cara al verano, pues bueno, seguimos con siempre, aparte de las carnes rojas a la plancha, pues jugamos un poco con alguna carne guisada, podemos poner una especie de ragú de ternera, que es una carne gobernada, tipo asturiana, o una carrillada ibérica, estofadita con una salsa de manzana, en fin, siempre en carne es dar una opción, tanto a quien le guste la carne roja, tipo plancha, simplemente, como alguna carne guisada que siempre va a tener disponible, o ternera blanca para hacer pues bien ese cachopo muy tradicional nuestro también, o unos escalopines, en fin. Es un apartado también que complementa la de carta de pescados y bueno, pues que tanto sea o pescado o carne, la gente va a disfrutar de ello.
Oye, y puesto que estamos todavía con ese ambiente taurino, para rematar la faena, ¿qué menú nos podrías proponer para comer hoy?
Bueno, pues yo como siempre digo, poner unas entradas al centro para compartir entre los comensales, que bueno, pues es una forma de probar siempre algún plato más o que tomarse un primero y un segundo directamente, ¿no? Y bueno, pues en este caso, pues como bien decís, temporada de toros en Madrid, pues no podrían faltar, por ejemplo, unos buñuelitos de bacalao, muy típico de esta época también, que van simplemente rebozados con un orli frito, un rebozado especial, y acompañados de unos pimentitos de padrón. Podríamos probar esas sardinas ahumadas, que también están de temporada y merece la pena a quien le guste el ahumado. Y luego, pues como un tercer plato, pues podemos poner un poquito de pulpo, evidentemente, para probar, si no es en vinagreta como lo tenemos ahora, y lo quieren a la forma tradicional, pues a la gallega, que es, lo tenemos durante todo el año prácticamente.
Ajá.
Y luego de segundo, pues viene a elegir un pescadito, una carne. En este caso lo podemos decantar por el rabo de toro, estofadito al vino tinto, de plena temporada, o bueno, pues una carne roja, y quien quiera pescado, pues bueno, pues un lomo de merluza. Las merluzas son muy buenas de pincho del Cantábrico, de 4,5 kilos en adelante, y las presentamos pues de muchas formas, o bien a la bilbaína, a la gallega, en salsa verde con almejas, en fin. En los segundos platos sí damos a elegir al cliente dos o tres opciones en cualquiera de ellos, para que no limita simplemente a un pescado y la carne y que pueda elegir el que más le guste. Y luego pues el postre, café, bebida, todo incluido, va en los menús nuestros en cualquiera de ellos.
Pues ya no sé, con eso nos vale, y hay donde elegir, desde luego, en función de los gustos. Como siempre, David Fernández Cano, muchísimas gracias por tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
El placer es nuestro siempre. Un saludo.
Venga, buen día.
Igualmente.
Y de esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que como siempre es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Pro. Como siempre, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.